Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América, trayéndoles siempre respuestas a sus preguntas sobre inmigración desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el área metropolitana de la capital de Estados Unidos, y como siempre, bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Hola, José, buenas tardes para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan semana tras semana. Como siempre, un placer de compartir este espacio contigo y feliz de poder contestar las preguntas de nuestra gente.
Y hoy el programa va a estar basado precisamente en el estado donde está mi querido amigo Rafael Borrás, Texas, que es el epicentro de la crisis y ahora de un litigio constitucional. No, hombre, primera vez en la historia de Estados Unidos que un estado básicamente quiere hacer lo que se le da la gana con en materia migratoria. De eso vamos a hablar y mucho más. Pero ya saben que primero que nada las líneas ya están abiertas para ustedes en el 1-800-248-3232. También, por supuesto, estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, donde nos va a dar mucho gusto leer y compartir sus preguntas, y les agradecemos la confianza con este programa durante ya más de 20 años aquí en Bienvenidos a América. Y antes de empezar con las actualidades de la semana, que son muchas, déjenme recordarles que estamos justo a la mitad de nuestra promoción Quiero Ser Ciudadanos. Bienvenidos a América y el abogado Rafael Borrás te acompañan en tu camino a la ciudadanía absolutamente sin costo para ti. Estaremos sorteando entre nuestras oyentes y oyentes una asesoría legal gratuita con el doctor Rafael Borrás, que incluye también los costos de los trámites migratorios por parte de la Red Hispana para que se hagan ciudadanos. Los únicos requisitos es que sean residente, legal, permanente, elegible para la ciudadanía y que no tengan un récord penal, criminal. Para inscribirse visiten la Red Hispana .org, repito, la redhispana.org, y regístrense. El ganador o la ganadora serán dados a conocer en nuestro programa de abril. Así que ojalá muchas personas se inscriban en este programa. Y ahora sí, vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, la noticia de la semana de todo tipo ha sido el caos y la confusión que se generó alrededor de la entrada en vigor de la ley SB4 de Texas. Primeramente, como sabemos, el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Samuel Alito, determinó una suspensión de la ley de un plazo que vencía hace unos días. Al terminarse el plazo, él mantuvo la suspensión. Después, la corte en su completo, en pleno, lo revirtió, permitió que la ley entrara en vigor por lo menos algunas horas, y sin embargo, antes de que eso ocurriera, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Texas revirtió la decisión. Este miércoles celebró los primeros argumentos orales del caso, donde quedó muy claro que los magistrados están divididos porque aparentemente no hay un plan práctico del Estado de Texas para poder llevar a cabo no solamente estos arrestos arbitrarios, sino que un elemento muy importante, México, dijo que bajo ninguna circunstancia va a aceptar a los migrantes que sean deportados desde Texas, lo cual obviamente pone todo este proceso en entredicho. Vamos a hablar de eso en el tema de la semana, pero nos recuerda la ley SB 1070 de Arizona, ¿se acuerdan? También fue declarada inconstitucional. Bueno, y por lo pronto aquí en el Comando Sur de Estados Unidos prepara planes para lo que podría ser una migración masiva, un éxodo masivo de ciudadanos haitianos. No sería la primera vez, lo vimos en la década de los 90, cuando los problemas en la isla generaron un éxodo especialmente en bote a las costas de la Florida. Bueno, pues ahora lo que se planea hacer es utilizar la base naval de Guantánamo de Cuba. Como saben, ha sido allí la sede para albergar a los sospechosos de terrorismo internacional. Sería en una parte de esa sección donde podrían albergar a los ciudadanos haitianos, los inmigrantes, porque como sabemos se enfrenta a un grave problema de violencia y de crisis de seguridad. Ya renunció su primer ministro. Bueno, y otro estado que quiere seguir los pasos de Texas aparentemente es el estado de Georgia, donde los legisladores republicanos, para variar, están impulsando una ley antiinmigrante, la HB 1105, que facultaría a la policía local, como ya ocurre o como tratan de hacerlo en Texas, para identificar, arrestar y encarcelar inmigrantes indocumentados, que de alguna manera parece que hay un concurso entre los estados para ver cuál es el más duro de migración. Qué casualidad que lo están haciendo en un año electoral. No tiene nada que ver la política, es pura coincidencia que sea un año electoral. Y otro estado, que en otras épocas era un santuario de inmigrantes, ahora parece que se quiere convertir en parte del problema, ya removió su categoría de ciudad santuario, donde no se comparte información con la policía, y ahora está limitando el derecho a la vivienda de emergencia para migrantes. No queremos minimizar el hecho de que en Nueva York hay serios problemas, por supuesto ocasionados por una llegada sin precedentes de migrantes que han sido enviados desde Texas, otra vez Texas en el centro de la controversia, los han mandado en camiones y obviamente se requiere de dinero para poder darles la alimentación, la vivienda, la atención de salud, la educación a los niños, y el alcalde de la ciudad está tomando acciones para justamente limitar estos servicios porque efectivamente le están costando mucho dinero a la ciudad. Y las autoridades de Chicago iniciaron desalojos de inmigrantes adultos indocumentados de refugios de la ciudad. El alcalde Brandon Johnson modificó la política de estancia de refugiados y permite el desalojo de inmigrantes adultos sin hijos menores de 18 años. Chicago era otra ciudad santuario donde básicamente había una gran política de aceptación a la comunidad inmigrante. Eso ya está cambiando y todo esto tiene que ver, por supuesto, con este año electoral y las elecciones del 5 de noviembre, donde, como sabemos, los republicanos buscan hacer el tema migratorio el tema central de las elecciones. Estas fueron las principales actualidades migratorias, actualidades de la semana. Vamos ahora al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, el tema de la semana, por supuesto, es el litigio alrededor de la constitucionalidad o la entrada en vigor o no de la ley SB4 de Texas. Déjame decirte de entrada que en mis 30 años de periodista jamás había visto un ping-pong judicial de esta naturaleza, donde un magistrado de la Suprema Corte toma una decisión, el Pleno lo revierte, regresa el litigio a la Quinta Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que es una de las más conservadoras de Estados Unidos, la Corte suspende el fallo y en este momento lo único que tenemos es confusión, así que por favor acláranos qué está pasando y qué puede pasar.
Bueno, vamos a tratar de simplificar esto, ¿verdad? Porque como bien dices, existe mucha confusión y esto ha provocado mucha ansiedad en nuestra comunidad y como bien mencionaste al principio del programa, estamos aquí ubicados en la ciudad de San Antonio, Texas, así es que nos afecta directamente y de manera inmediata. Bueno, cuando comenzó el pleito, ¿verdad? El caso, el Quinto Circuito decidió que la ley se podía implementar mientras se litigaba el caso en el Quinto Circuito, ¿verdad? En la Corte de Apelaciones. ¿Qué pasa? Allí se estaba litigando y cuestionando la legalidad y la constitucionalidad de esta ley. Ahora, el pasado lunes, la Corte Suprema detuvo indefinidamente la implementación de esta ley. Luego, el martes, como dijo José, la misma Corte Suprema decidió permitir la implementación de esta ley mientras se dilucidaba el caso y el proceso en la Corte de Apelaciones. Pero esa misma noche, el Quinto Circuito se autorrevocó, o sea, revocó su propia decisión y el anuncio que había hecho, porque ahora dice, no va a permitir que la ley entre en efecto hasta que el caso pendiente ante su consideración esté resuelto. Es importante destacar, José, que ninguna de las cortes involucradas en este asunto, en este proceso, ha resuelto la verdadera controversia sobre la legalidad o constitucionalidad de esta ley. Así es que no han entrado en los méritos. Ha sido si la detienen o si la aguantan en lo que la Corte la adjudica. Esta ley horrible promovida por Abbott, que en mi opinión es racista, abusiva y politiquera.
Ahora, una cosa que me llama la atención, Rafael, fue la decisión de la Quinta Corte de Apelaciones, que primeramente, como bien dices, dio procedencia a la entrada en vigor de la ley, que iba a entrar en vigor el 5 de marzo, por una intervención del Departamento de Justicia, el caso llegó a la Suprema Corte, pidieron lo que se llama un injunction, una orden temporal, una acción administrativa temporal, y después la Corte inicialmente lo detuvo. Pero ahora que lo regresó a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, la Corte lo puso en suspenso. Explícanos por qué razón se dio este caso. ¿Quiere decir que está la Corte dividida sobre este tema?
Interesante, ¿verdad? No lo sabemos porque no se ha expresado sobre los méritos de la controversia, pero tal vez ellos entienden que este caso tiene las posibilidades de no proceder, ¿verdad? De que en efecto ellos puedan detener esa ley. No quiero levantar falsas esperanzas aquí porque conocemos lo que es el Quinto Circuito y cuán conservador es esta corte. Sin embargo, el hecho de que esta misma corte que dijo al principio, no, vamos a meterle mano a la ley, lo vamos a discutir, sin embargo, dejen que siga corriendo y que sea implementada. Entonces, luego de que peleó para tratar de implementarla, ahora mismo esa misma corte revocó esa determinación inicial. Sumamente curioso, hay que ver cómo están pensando esos jueces, ¿verdad? Es un tribunal colegiado, o sea que no es solamente un juez el que va a tomar esa determinación en el Quinto Circuito, así es que hay que estar al pendiente de lo que pasa allá en New Orleans.
Bueno, este miércoles tuvieron lugar los argumentos orales. Tuve oportunidad de estar escuchando los argumentos orales brevemente por mis ocupaciones, pero sí me di cuenta que dentro del panel de tres magistrados hay división, Rafael. La magistrada presidenta hizo varias preguntas que tienen que ver con los elementos prácticos de cómo determinar si una persona es indocumentada o no, cómo evitar que sea un acto de discriminación, qué van a hacer las policías locales. Es decir, estas preguntas me sugieren que no tienen todavía resuelto bien cómo se va a aplicar esta ley. Y por otra parte, el abogado representando a Texas no pudo responder las preguntas de la jueza. Cuando le hizo preguntas, por ejemplo, bueno, y si un inmigrante entra por otro estado y cruza Texas desde Arizona, ¿está violando la ley? La respuesta del abogado de Texas fue, no lo sé. Entonces, creo que en ese sentido hay ciertos cuestionamientos. Si esa va a ser la decisión final, como bien dices, no lo sabemos. Pero no sé si hayamos clarificado el panorama, pero lo que sí por lo menos tenemos que decir, Rafael, es de que en este momento la pelota está en la cancha de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Tiene una tradición muy conservadora, dura. Sin embargo, esta decisión todavía puede tomar días, semanas, no creo que meses, Rafael. Y eventualmente, si por ejemplo la Corte decidiera que se pone en vigor la ley, seguramente el Departamento de Justicia llevará el caso nuevamente a la Corte Suprema. Si en sentido contrario la Corte dice que no, probablemente Texas llevará nuevamente el caso a la Corte Suprema. Es decir, en pocas palabras, Rafael, esto no sabemos todavía el último capítulo.
Totalmente de acuerdo, José. Esto es un caso que eventualmente terminará en las manos de los jueces de la Corte Suprema, especialmente si la Corte de Apelaciones determina que puede ponerse en vigor, porque definitivamente aquí hay hay un conflicto constitucional increíble.
Un conflicto constitucional, por supuesto. Vamos a estar muy pendientes aquí, así que sintonícenos en la Red Hispana en Facebook, en nuestra página de internet, en laredhispana.com y .org. Vamos a tener toda la información de seguimiento puntual de lo que está ocurriendo alrededor de esta crisis constitucional en el estado de Texas y aquí en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, muy bien, Rafael, ¿estamos listos? Vamos con la primera pregunta, vamos a San Francisco. Sí. Adelante.
Buenos días, mi pregunta es, yo envié mis documentos mediante un abogado a Inmigraciones, ya me llegó la contestación. Durante este proceso nos hemos dado cuenta que ha habido cometido errores en nuestra documentación, en los files que se enviaron. Tuvimos petición de un hijo a ciudadano y hemos dado cuenta de algunas fechas, como por ejemplo fecha del matrimonio está equivocada, los cheques fueron enviados erróneamente. Queremos saber cuál va a ser el proceso a seguir. Gracias.
Bueno, mira, eso pasa con frecuencia, ¿verdad? Las personas someten documentación con inmigración y se cometen errores y todos estos errores se pueden enmendar. Algunos de ellos hay que corregirlos rápido, otros se pueden corregir al momento de la entrevista. Ahora, yo lo que le sugiero al caballero es que si tuvo representación legal en este caso, se siente con el abogado para que evalúen si amerita o si es necesario o si sería prudente en estos momentos hacer esas correcciones o si no esperar al momento de la entrevista. Tengan mucho cuidado con estos errores porque estos errores pueden ser totalmente detrimentales para su caso y que puedan tener un efecto nocivo sobre la adjudicación. Así que traten de corregirlo antes. Si es algo que tal vez fue un número de aquí o una dirección, algún error que no sea tan medular a la controversia, ¿verdad? Tal vez lo pueden resolver el día de la entrevista pidiéndole al oficial antes de que comience que usted tiene que enmendar algo en la petición. Sin embargo, si es algo que pueden resolver de antemano para que no exista conflicto ese día, yo creo que es lo mejor que pueden hacer, pero hablen con su abogado para ver qué es lo que le conviene en cada caso en particular.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a la siguiente pregunta a Spokane, Washington, con nuestra amiga Janet.
Mi pregunta es, cuando yo le arreglé por medio de los streamers del DACA y se me venció el permiso, después arreglé por violencia doméstica la visa U y ese se va a vencer, que era un permiso de trabajo, se va a vencer para el año que entra, so yo tenía que estar renovado, so nomás me quedaría este año para poderla renovar, so mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se llevaría el proceso renovándola, que viene siendo un año antes, y cuánto? Gracias, Dios lo bendiga.
Bueno, mira, si vamos a presentar una solicitud de renovación de permiso de trabajo, yo recomiendo que lo presenten 90 días antes. Tal vez lo pueden presentar un poquito antes, pero no mucho. No se excedan en ese ejercicio, a menos que su abogado se lo sugiera por alguna razón particular de su caso. Porque la experiencia nos dice que estos casos que se renuevan con mucha antelación, los ponen debajo del paquete y porque todavía usted no es elegible para esa renovación. Así es que vamos a esperar a que sean o elegibles, ¿verdad? Que ya tengan, si lo van a solicitar por primera vez, que ya hayan cumplido el término que requiere en ley o presentar esa renovación por lo menos 90 días antes de que se venza.
Perfectamente, muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos a la siguiente llamada, seguimos en Spokane, Washington, con nuestra amiga Rosa.
Tengo un hijo que fue deportado y ya tiene 10 años, está en México, y yo quería saber a ver si tengo que agarrar un abogado para que le den el perdón o qué clase de aplicación puedo llenar, ya que mi esposo, cuando nosotros arreglamos, él pudo llenar los papeles. Gracias.
Bueno, en este caso debemos evaluar cuál es el perdón que ocupa el joven. Pero si no fue por un crimen, si fue por una deportación sin que hubiese algún proceso penal, eso va a depender. Sin embargo, sí, en este tipo de proceso, cuando vaya a presentar un perdón, siempre recomendamos que tenga la ayuda de un abogado con experiencia en ese tipo de perdón, porque son sumamente difíciles.
Bueno, evidentemente esa no fue nuestra amiga Rosa. Algo pasó aquí, pero vamos a la siguiente pregunta desde Puerto Rico.
Buenos días. Yo quiero saber cómo uno hace para irse de Puerto Rico para Santo Domingo sin papeles. Yo nunca he sido declarado y yo lo que quiero irme con mi casa, que yo vine en Yola y quiero irme para mi hogar y necesito irme. Yo estoy en Puerto Rico y yo quiero irme. Si ustedes me pueden ayudar, me dicen, por favor.
Bueno, mira, aquí estamos hablando de una persona que no ha sido detectada por inmigración, que entró por agua, ¿verdad?, a la isla de Puerto Rico, territorio de los Estados Unidos, y esta persona quiere salir. No es tan fácil si él no tiene un pasaporte. Si tiene identificación y pasaporte dominicano, usted puede salir, puede comprar un vuelo y salir de los Estados Unidos. El problema va a ser que ya va a quedar un registro y no vas a poder regresar y se te va a aplicar un castigo tan pronto pises tierra fuera de los Estados Unidos. Te recomiendo que antes de hacer esta movida puedas consultar un abogado para que evalúen los pros y los contras. Trabajamos estos casos con mucha frecuencia, así es que nos gustaría que nos dieras una llamadita, si no, habla con el abogado de tu confianza para que te pueda ayudar en eso, porque la consecuencia puede ser grande. Si a usted no le interesa la consecuencia migratoria que pueda tener, ya entonces es una decisión mucho más fácil y se le puede ayudar, pero de todos modos vas a necesitar algún tipo de identificación si quieres salir por las vías regulares.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Tenemos otra pregunta desde California.
Mi pregunta es, yo soy residente, soy divorciado, ya tengo como 3 años divorciado, porque me pienso casar otra vez, pero allá en México. Mi esposa nunca ha venido para Estados Unidos, y mi pregunta es que si yo puedo arreglarle siendo residente yo, para que venga para acá, ya después de casados, venir para acá, a Estados Unidos. Gracias.
Y definitivamente una persona puede pedir a un esposo o esposa por como residente legal permanente. Puedes hacer una petición y se hace el proceso consular. Lo primero que tienes que presentar es la petición I-130 y luego entonces de ser aprobada se procede con el trámite ante el consulado o embajada de su país. Pero sí es algo que puedes hacer y te recomiendo, ¿verdad? Que si ya, bueno, no se ha casado todavía, pero y ya en abril suben las tarifas, así es que apúrate con eso.
A propósito de esta de este aumento de tarifas, Rafael, ¿ya es un hecho inevitable o hay alguna manera de poder retrasar esta entrada?
No, esas tarifas llegaron para quedarse, José. Hasta ahora no ha habido ninguna demanda, ninguna injunction, ninguna solicitud para que no sean implementadas las mismas. Así es que aquí lo hemos dicho, ¿verdad, José? Llevamos meses diciéndolo que había que alistarse y prepararse para esto. Así es que llegaron y son una realidad.
Bueno, todavía hay tiempo, Rafael. Estamos a día 21. Todavía tenemos 10 días para poder hacerlo. Así que, amigas y amigos, si ya están en la parte final de la preparación de sus papeles, no se espere más. Y si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, José. Aquellos amigos que quieren hablar con nosotros lo pueden hacer llamando al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Y recuerden, amigas y amigos, que también tenemos dos programas que se transmiten a través de nuestra página de Facebook Live. Bienvenidos a América y la Red Hispana. Y tenemos una pregunta precisamente de nuestra amiga Aura. Dice lo siguiente: mi hijo entró por una visa humanitaria a Estados Unidos. Le dieron cita y lo dejaron detenido. Él firmó la deportación y aún no lo mandan. Ella es hondureña. ¿Qué se puede hacer por el niño?
Bueno, en el caso de que una persona haya entrado por una visa humanitaria y lo hayan puesto en detención, me está bastante raro. Eso no es muy frecuente y tal vez estamos un poquito equivocados con los términos que se están utilizando. Sin embargo, si ya una persona firmó una deportación y está en la custodia de los oficiales de inmigración y se quiere ir, simplemente tienes que esperar hasta que exista un vuelo o tratar de negociar con las autoridades migratorias para que puedas pagar tu salida. Si fue que la persona por equivocación firmó una deportación o por error o por intimidación o coacción, pues entonces se puede solicitar una revisión de esa situación y tratar de ver el juez para aclarar ese punto. Así es que hable con un abogado lo antes posible porque el tiempo apremia en este tipo de casos.
Ahora sabemos, Rafael, los que hemos estado en algo, los que en alguna época tuvimos visa para entrar a Estados Unidos, en mi caso una visa de periodista, la visa I, que no es muy, muy usual, que siempre te advierten que tu visa no es una garantía de ingreso a los Estados Unidos y que la decisión final recae en el agente migratorio en el punto de cruce. Tomando eso en cuenta, ¿es usual que ocurra que una persona con una visa válida, legítima, se le niegue el ingreso a Estados Unidos? ¿Cuáles serían las razones para hacer eso?
Es posible. Sabemos de personas que se le han otorgado visas y cuando llega al puerto de entrada, el oficial hace algún tipo de investigación y el oficial, basado en su historial, mirando su pasaporte, sus entradas y salidas, puede determinar o puede sospechar que usted no viene a cumplir el propósito por el cual usted fue autorizado. Y eso puede ser suficiente para que el oficial le haga una que otra pregunta, lo confunda, usted admite que viene a pasear, pero si le dan la oportunidad de trabajar, hace un trabajito aquí y allá, y entonces puede tener un problema y le pueden rechazar la entrada a los Estados Unidos, aunque usted tenga una visa válida.
Ahora, bajo ese escenario, ¿cuánto cuesta el proceso de apelación y cuánto demora?
El proceso de apelación en ese tipo de casos puede tomar muchísimo tiempo. Usualmente ni se apela porque lo más que conllevaría sería verificar si en efecto inmigración tiene evidencia de que esta persona violó la visa y presentar una objeción a ese proceso, pero toma mucho tiempo. Usualmente vamos a verificar cuál es el récord que tiene la persona con inmigración para entonces prepararle un buen paquete con nueva evidencia y solicitar de nuevo, desde cero, esa solicitud. ¿Qué pasa? Muchas personas cuando entran y tienen alguna visa, por ejemplo, con una residencia legal permanente y el oficial dice, no te quiero dejar entrar porque aunque eres residente legal permanente, sé que tú cometiste un crimen aquí hace unos años. Esa persona puede en ese momento irse deportada o pedir que lo pongan en detención para que pueda pelear su caso ante el juez. Son trámites sumamente costosos y toman, como te dije, José, toman mucho tiempo y son muy complicados. Así que tengamos mucho cuidado con lo que le decimos a los oficiales cuando estamos entrando y también con cumplir con esas visas. Personas que están entrando y saliendo todo el año porque tienen visas legítimas y trabajo, tienen que tener mucho cuidado con eso.
Perfectamente. Bien, con ese consejo nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque regresamos con más de Bienvenidos a América.
¿Buscas opciones de seguro médico? Te contamos, Medicaid y CHIP son programas que podrían cubrirte. Medicaid está disponible para personas de bajos ingresos y CHIP ofrece cobertura para niños de familias de ingresos bajos. Si estás legalmente en el país, el mercado de seguros de salud es una opción y los indocumentados pueden explorar planes de salud a corto plazo o descuentos. Recuerda, cada programa tiene requisitos específicos. Asegúrate de tener la documentación necesaria y consulta los detalles en tu área. Tu salud es importante. Para más información, visita el sitio web oficial de Medicaid o comunícate con un asesor en seguros de salud. Encuentra la cobertura que necesitas para un futuro saludable.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
En este momento queremos platicar un poco más del COVID-19 y justamente cómo proponer nuestro cuerpo para que esté mucho más fuerte y saludable ante el COVID-19. Ya sé, ya no es lo nuevo, pero cosas que sí aprendimos. Asegúrese, por favor, que esté comiendo bien y que su peso esté saludable. De esa manera, su cuerpo puede atender mucho más a las infecciones y hacer todo lo que tiene que hacer. La segunda importante, asegúrese, por favor, que al momento que usted tenga la posibilidad de salir allá afuera, esté protegido. Asegúrese de abrir las ventanas, hay más ventilación, menos virus, no nada más del COVID-19, pero de la influenza, virus y cierre respiratorio y otros más. Y muy importante, asegúrese de tener una vida balanceada.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Cómo se sienten los ancianos cuando se están envejeciendo? Y a medida que esos padres empiezan a envejecer, sí van a necesitar ayuda y apoyo, pero también, ¿cómo se siente esa persona mayor que ha sido una persona siempre activa, siempre ha resuelto problemas en la familia? Y de buenas a primeras la ponen en una esquina, ya bañadita, tranquilita, ya le dieron la comida y todo, la sientan ahí, pero no hablan con ella.
Sabemos que hay retos en el cuidado de un adulto. Desarrollemos la empatía. Hay recursos disponibles. Cada estado y localidad puede tener programas específicos para adultos mayores. Consulta a las autoridades para conocer los recursos disponibles en tu área. Visita laredhispana.com y encuentra más información.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Sientes síntomas de ansiedad? Hay algo importante que tú necesitas saber. Cuando estos síntomas interfieren significativamente con las actividades diarias y duran más de 6 meses, se considera un trastorno de ansiedad. Los dos tipos más comunes son el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. Si no se trata apropiadamente, la ansiedad severa puede incapacitar a una persona e impactar todas las áreas de su vida. Un grave problema es que el limitado acceso a servicios de salud mental empeora los síntomas de ansiedad. Muchos hispanos no buscan ayuda profesional por falta de seguro médico, desconfianza en doctores o estigma sobre enfermedades mentales. Recuerda que muchas clínicas comunitarias proveen servicios de salud mental a muy bajo costo o aún gratis. Toma esta situación con mucha seriedad y verás cambios positivos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Si estás en medio de una situación de violencia doméstica, este mensaje es para ti. Soraya Alcalá nos comenta el plan que debemos tener si sufrimos de violencia doméstica.
No sé, alguien de verdad que está sufriendo en este momento y no sabe qué hacer, le voy a decir que lo primero que tiene que hacer es un plan de seguridad inmediato. En una bolsita empieza a meter, si tienes pasaporte, tu pasaporte. Si tienes una licencia de conducir, pon tu bolsita, tu medicina, teléfonos de personas que necesitan conectarse contigo. Y si estás siendo víctima en este momento, llama al 911. Pero no te olvides de tener un plan de seguridad. Llévate tus pertenencias, porque a veces te quitan hasta la licencia. Casos graves de violencia, tienes que salir corriendo y llamar al 911.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso a su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable y respuestas a sus preguntas de migración con mi buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás, desde el epicentro de la crisis migratoria en San Antonio, Texas. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José, gozando con las preguntas de nuestra gente y ya tú sabes, trabajando con esta situación tan complicada aquí en Texas.
Buenísimas preguntas y sí, en efecto, esperando que haya una resolución favorable para la comunidad de inmigrantes allá en Texas. Antes de pasar a nuestra siguiente sección, Rafael, déjame recordar a las amigas y amigos que estamos en plena campaña Quiero Ser Ciudadano, la promoción que está haciendo la Red Hispana y Bienvenidos a América en combinación y coordinación con nuestro abogado Rafael Borrás para sortear entre nuestras y nuestros oyentes una asesoría legal gratuita, nada más y nada menos que el señor Rafael Borrás, que incluye los costos migratorios de las tarifas por parte de la Red Hispana para que se vuelvan ciudadana o ciudadano de los Estados Unidos. ¿Qué requieren? Muy fácil. Solamente ser residente legal permanente, no tener récord penal y registrarse en la Red Hispana. Vamos a sortear al ganador que será dado a conocer en el programa de abril. Más datos más adelante, pero ojalá participen y ojalá podamos felicitarlos por convertirse en un nuevo ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. Y bueno, a propósito de lo cual, Rafael, como siempre, como lo hemos estado haciendo durante varios meses, queremos facilitar ese proceso para el ganador y la ganadora, pero también para las miles y miles de personas que ojalá quieran hacerse ciudadanos, especialmente ahora que vienen los aumentos en las tarifas migratorias. Y para eso vamos a nuestra súper popular sección de las preguntas del examen de ciudadanía. La idea es que se les quite el miedo, no es tan difícil. Vamos, las pasa el abogado Rafael Borrás. Si Rafael Borrás puede, yo creo que
puede pasar.
Eso lo dijo él, ¿eh? Eso él lo dijo. Bueno, ¿estás listo, Rafael, para tu primera pregunta?
Claro que sí, José.
Te voy a hacer la pregunta y en algunas te voy a dar las respuestas para ayudarte un poquito. No queremos, ¿verdad?, que pase aquí,
hermano. Ayúdame un poco.
La primera está muy fácil. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803?
Sí, sí, ese fue el Louisiana Purchase, ¿verdad? Se compró el territorio de lo que es hoy el estado de Louisiana.
Bueno, que el nombre de Luisiana viene, pues, precisamente de alguno de los muchos reyes Luises que tuvieron allá en Francia en esa época. En esa te voy a dar las respuestas múltiples para que no se te complique. Menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Las opciones son: 1, la guerra de 1812. 2, la guerra entre México y Estados Unidos, que, por cierto, nos quitaron un buen territorio, ¿eh? 3, la guerra civil. Y 4, la guerra hispanoestadounidense o conocida como hispanoamericana.
Mira, José, una de las guerras que a los oficiales les encanta que le menciones es la guerra civil aquí en los Estados Unidos, que fue en los 1800. Así es que es bien importante que esa contestación se la dan, al oficial le va a gustar. Eso es una guerra que es muy emblemática aquí en los Estados Unidos y fue significante para muchas cosas, incluyendo la esclavitud.
Efectivamente, y hay que recordar que curiosamente el presidente Abraham Lincoln era republicano, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han cambiado los tiempos?
¿Cómo han cambiado los tiempos? De Lincoln a Abbott. Imagínate.
Exactamente. Y bueno, tuvimos también, se tuvo la guerra de 1846, ¿no? Que se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde por $15 millones, todo lo que era ahorita Texas, Colorado, Arizona, Nuevo México, se le quedó a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esas cosas ocurren en la historia. No será la primera y probablemente no será la última. No, ya por fortuna ya no hay colonias. Bueno, dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos.
Precisamente la guerra que estábamos comentando, ¿verdad? La guerra civil.
La guerra civil, en efecto, un hecho histórico en la historia de los Estados Unidos, sin la cual este país no existiría. se hubiera dividido en los estados que querían separarse de la Unión, los Estados Confederados del Sur. Todavía hay algún otro, alguna persona por ahí que todavía trae la bandera confederada en sus camionetas en algunos estados sureños, me consta.
A veces la veo por aquí en
no
mi
sé si en Texas, pero por el lado de aquí, de Carolina, y sí, todavía traen la bandera confederada, pero por fortuna no, ese es un país confederado, por eso se llama los Estados Unidos de América, y qué importante que así sea. Bueno, esas fueron las preguntas de la semana. Muchas gracias, Rafael, como siempre, aplausos, sacaste 10A, perfecto.
Oye, ahora José, sí, dime. Si me permites, quiero saludar al señor Víctor Carranza, un fan del programa que manejó casi 5 horas para visitarnos esta semana y está precisamente practicando el examen de ciudadanía con nosotros. Así es que él quería que te saludara, era el señor Víctor Carranza de Waco, Texas.
Oh, un saludo, Víctor. Saludos allá, los amigos y amigas en Waco, Texas. Nos va a dar muchísimo gusto que cuando ya seas ciudadano, porque estamos seguros que lo vas a lograr, nos llames y personalmente te felicitamos aquí en el programa de Bienvenidos a América y ojalá sirva de inspiración para que muchas amigas y amigos sigan tu ejemplo. Hay más de 4 millones de latinos que son residentes legales permanentes elegibles en este momento en los Estados Unidos. Además, me va a dar mucho, mucho gusto de verdad felicitarte. Muchas gracias, Rafael, por ese comentario. Bueno, y ahora sí, vamos a las esperadas preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Y si les parece, tenemos una llamada en vivo y en directo de nuestra amiga Socorro, de California. Buenos días, Socorro, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Oh, es que mi pregunta es que tenemos un hijo, pues varios hijos ahí en México, pero a uno le metió su papá los papeles hace 7 años. Dijeron que había sido aceptado para hacer la visa de, ¿cómo les diré?, la residencia. Pero no ha llegado ninguna cita ni nada. Quería ver si se podría hacer algo. También esa solicitud la había puesto él, creo, en el 92, y también habían dicho que había sido aceptado, pero ya no sé por qué no se mandaría ya nada. Y entonces, porque esa vez, en el 92, nos solicitó a mí, que soy su esposa, el señor Fortunato Ortega, y a todos los hijos que tenemos, que son 6. Entonces, nada más llegó cita para 3 y los otros se quedaron ahí en México. Pero hace 7 años volvió a solicitar a ese muchacho que se llama Luis Alberto, es mayor de edad. No sé, y dijeron que estaba aceptado. No sé si se podría hacer algo para ver si ya le daban su visa, su residencia.
Bueno, mira, una pregunta. Bueno, te quiero hacer varias preguntas. El papá es ciudadano, ¿correcto?
Es un residente.
El papá es residente. ¿Y cuántos años tiene el hijo?
El hijo ya tiene como 39 años.
Y le pregunto, ¿el hijo es soltero, él se casó?
Está soltero.
Ok. Déjame verificarte. Y me dices que esa petición la presentaron en el 2007.
Ajá. La presentó su papá cuando era un niño en el 92. Y luego hace 7 años la volvió a poder hacer en el 2000, ¿qué?
En el 2007 fue que me dijo, ¿verdad?
Ajá. En el 2000.
Si fue en el 2007 o cercano a, estamos hablando de que vamos, eso es F2B, vamos para México, octubre 22 del 2003. Así es que todavía le faltan unos añitos para llegar al 2007, ¿verdad? 4 añitos ahí. Así es que un poquito más de paciencia si han esperado tanto tiempo, ¿verdad? Lamento que esa vez sea la respuesta. Paciencia, pura paciencia, pero ya han adelantado bastante y si la presentaron en el 2007, van por el año 2003.
Ajá. Oh,
¿Está bien? Así es que un poquito más de paciencia. Verifiquen bien siempre tener sus direcciones actualizadas con inmigración en estos trámites que toman tanto tiempo.
Oh, sí, ajá. Y no se mi pregunta es, ¿no se podría hacer algo para que se apresurara más?
No, lamentablemente no existe un trámite para agilizar este tipo de proceso, ¿ok? Así es que no, hay que esperar lo que toca.
Oh, está bien. Muchas gracias.
Bueno, cuídense mucho, un abrazo.
Igual, que tengan buen día.
Gracias. Muchas gracias, amiga Socorro, por su llamada y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allí en el estado de California. Les recordamos para hacer sus llamadas en el 1-800-248-3232. Y ahora vamos a una llamada desde México, Rafael.
Gracias, que estén bien.
Gracias, señora. Vamos a la llamada de México, por favor.
Hola, buenos días. Estoy hablando de la Ciudad de México. Soy un ciudadano mexicano que tengo un hijo estudiando en los Estados Unidos. Estuve con él en agosto en los Estados Unidos. Llegué en agosto vía terrestre, entré por Texas y regresé en el mes de noviembre. Estuve menos de los 6 meses que tengo permitida mi visa, pero cuando salgo del país no me registraron mi salida. Estoy preocupado por ello porque tengo que regresar a los Estados Unidos y no quisiera tener el problema de que me digan que nunca me retiré del país. Salí manejando en la camioneta que llegué, se registraron las placas y demás. Cuando salgo, pues no me registró nadie, simplemente pagué una cooperación de no sé cuántos dólares, 20, 15, no recuerdo, y todo, pero nunca revisaron mi salida. Y así estamos mi esposa, mi hija y yo, y estamos preocupados por el hecho de que van a pensar que nunca nos retiramos del país. Eso es todo, espero puedan resolver mis dudas, se los agradezco mucho.
Mira, el oficial le puede preguntar, ¿verdad? Cuando usted regrese, la fecha en la que usted salió y téngala clara y conteste con esa misma candidez y honestidad que usted nos ha manifestado en esta tarde. Ahora, lo que le pedimos usualmente a los clientes es que traten de tener evidencia de esa salida. Tal vez ese día compraron algo, hay algún recibo, tienen alguna foto de algo que pasó en México esos días después. A veces compramos rapidito gasolina, tan pronto entramos al país, verificar su tarjeta, si lo compraron con una tarjeta de crédito o débito, todo eso queda registrado. Así es que tratemos de conseguir evidencia en caso de que surja la pregunta. El oficial le va a preguntar a usted, y si usted está claro que usted no estuvo más allá del tiempo autorizado, él no va a tener evidencia de lo contrario, así es que probablemente no tengas problemas.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, y ahora tenemos una pregunta por redes sociales. Les recordamos, amigas y amigos, de nuestras dos transmisiones de Facebook Live, Bienvenidos a América y la Red Hispana. ¿Adivina de quién, Rafael? Nava Carmine, una gran amiga del programa. Yo creo que de verdad una de las más leales junto con ya sabes quién, tu gran amiga.
Sí, sí.
Bueno, pero bueno, vamos a hacer la pregunta. ¿A los cuántos años después de obtener la residencia se puede aplicar para la ciudadanía? Estamos hablando de la residencia permanente.
La residencia legal permanente. Bueno, si es por matrimonio, si es por matrimonio, estamos hablando de que tienes que, y todavía estás casado, es por matrimonio y permaneces casado, a los 3 años ya puedes solicitar la ciudadanía. Ahora, si ya no estás casado, tienes que esperar entonces 5 años. En la mayoría de las visas de residencia que se obtienen por otros medios, como trabajo, alguna visa U, algún otro trámite, usualmente son 5 años para poder hacer la ciudadanía luego de que has sido un residente legal permanente.
Es decir, que si estuviste casado al inicio del proceso y por alguna razón te divorciaste, no es un motivo para perder la elegibilidad de hacerte ciudadano.
No, para nada, para nada. Incluso si pasaste los 3 años casados, puedes hacerlo. El problema es que dentro de esos 3 años te hayas divorciado, ya entonces tienes que esperar los 5 años.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente llamada a Phoenix, Arizona.
Sí, buenos días, abogado. Tengo una pregunta para usted. Yo puse la aplicación para la ciudadanía hace un mes y mi tarjeta se vence. La tarjeta de residencia se vence ahora en abril. Mi pregunta es si podría salir yo para México mientras el proceso esté de la ciudadanía y aunque ya mi tarjeta se haya vencido, si te vas a salir yo para México, ¿qué podría hacer yo para salir? Espero su respuesta, que Dios lo bendiga.
Sí, agradezco la pregunta porque esto le pasa. Ahora, si tienes el recibo, presenta rapidito el recibo de la solicitud de la renovación de la tarjeta porque la vas a necesitar para la entrevista de ciudadanía, ¿verdad? Así es que presenta la solicitud de la renovación de la tarjeta de residente y con ese recibo vas a poder viajar porque en ese mismo recibo se incluye la extensión que tienes de la residencia. Así es que vas a tener evidencia de que eres un residente legal permanente, pero no salgas sin hacer la solicitud de renovación.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos ahora a Dallas, Texas, con nuestra amiga Virginia.
Hola, buenos días. Mi pregunta es, en el 2006 mandé papeles para arreglar a mi hija, soy ciudadana americana, ella estaba soltera en ese tiempo. Hoy en día ya está casada y tiene dos pequeños hijos. Ya son 17 años los que estoy en espera de sus papeles. No, lo que me dice internet, cuando yo entro y checo a ver cómo va el proceso, me dice que está en espera de visas. Yo quisiera saber en qué año están arreglando hoy día. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.
Bueno, mira, cuando estamos hablando de hijos mayores casados, categoría F3, la dama no nos dijo el país, ¿verdad, José?
No. Pero asumimos, digamos que es de México, porque están en Phoenix, Arizona, están contiguos. Asumamos que es de México.
Ok, sí, vamos a verificar rapidito aquí con México, categoría F3. Van por el 8 de septiembre de 1998.
98, o sea que le faltan 8 años. Ya lleva 18 años en espera.
Ya lleva 18 años. Todavía le faltan 10. Ay, ay, ay. Así es que sí, definitivamente. No,
eso es toda una vida, de verdad, ¿eh? Si fuera mexicano, es toda una vida. Increíble. Ojalá ahora que se renueven las conversaciones sobre una reforma migratoria, Rafael, ese tema de verdad sea un punto importante porque hay literalmente cientos de miles de personas que están haciendo lo correcto de venir a migrar de manera legal, ordenada, y lo que están encontrando son plazos verdaderamente escandalosos, de más de 20 años de espera. Realmente sí, se tendría que remediar. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta en California de nuestro amigo Javier.
Tengo 62 años aquí en Estados Unidos y me gustaría saber qué necesito para... Estoy viendo su programa y me gustaría saber qué necesito hacer para la ciudadanía gratis. Gracias.
Bueno, una persona puede solicitar que se le exima del pago de la N-400, ¿verdad? Si eso es lo que a él le preocupa. O no sé si es que está llamando para participar en el concurso.
Estaba yo pensando.
En el concurso. Así que si es para participar en el concurso, ya mismo usted le puede dar la información. Si no, una persona que no tenga los medios puede solicitar que se le exima del pago de la N-400. Es muy difícil. Muchas veces se pierde más tiempo que pidiéndose que se le exima de ese pago. Así es que tengan cuidado con eso.
Mucho cuidado, por supuesto. Sin embargo, obviamente, señor Javier, le recordamos, aprovechamos, Rafael, ¿no? Aprovechamos el viaje para recordarles que estamos en este momento en medio de un certamen para regalar todo un proceso gratuito de ciudadanía, los honorarios profesionales del abogado Rafael Borrás y los costos de las tarifas de los formularios lo cubre la Red Hispana, de tal manera que será gratuito. Inscríbase en laredhispana.org, tiene que ser residente legal permanente ya elegible y no tener ningún récord penal, pero ojalá participe, quizá, uno nunca sabe, a lo mejor se lo puede ganar. Y con eso, Rafael, vamos, si te parece, a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, la pregunta de la semana, obviamente, Rafael, está conectada con el tema de la semana. Y el tema de la semana es qué va a pasar con la implementación o no de la muy polémica, controvertida, algunos dicen racista, otros dicen anticonstitucional, ley SB4 de Texas, que como todos sabemos permitiría a la policía detener y deportar a personas que parezcan indocumentados, lo cual obviamente se prestaría a actos de discriminación, lo que aquí se llama racial profiling. Pero bueno, ojalá que no pase, ojalá no sea implementada. Pero en el escenario, Rafael, que la ley proceda momentáneamente,
que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito dice procede la ley antes de que llegue a la Suprema Corte con una búsqueda de un alto a esa ley. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los derechos? ¿Qué debe hacer una persona que sea arrestada en Texas si esta ley es finalmente implementada? ¿Qué debe de hacer?
Mira, José, es importante que las personas conozcan sus derechos. Y lo primero que debemos saber es que toda persona que está presente aquí en los Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, tiene derechos constitucionales que no se detienen con la SB4, no importa lo que piense Abbott. Esto incluye el derecho a la persona a permanecer en silencio y negarse a consentir a una búsqueda sin una orden judicial, y eso puede ayudar muchísimo porque le da tiempo a que tengan que buscar una orden judicial y eso le da tiempo a usted para conseguir un abogado. Mi recomendación es que si son intervenidos por oficiales, permanezcan tranquilos y sean respetuosos, por más odioso que esté siendo el oficial. Si te encuentras con la policía, con estas autoridades migratorias, trata de mantener la calma, sea respetuoso, no se ponga a pelear con nadie, pida simplemente la asistencia de su abogado. No firmes nada, ni declares tu estatus migratorio. Usted se niega totalmente a informar su estatus migratorio sin la presencia de su abogado. Ahora, debemos desarrollar un plan y sabemos que muchas veces los latinos hasta orgullo nos da decir que lo dejamos todo para lo último. Si usted sospecha ser detenido, y es útil tener un plan para su familia o para sus dependientes. Esto debe incluir tener a la mano el número de un abogado de confianza que se especialice en inmigración y conocer los contactos de las organizaciones locales que pueden ofrecer asistencia. Una de las cosas que estoy viendo en estos tiempos, José, es que las personas están muy asustadas con esta ley y están poniendo sus comentarios en redes sociales, literalmente poniendo su información personal a la disposición de las autoridades, de la policía, de su vecino policía que está loco por tener ese poder que le quiere dar el gobernador Abbott. Así es que tengan mucho cuidado con lo que estamos publicando en las redes sociales. Consulte con un abogado porque obtener asesoría legal específica para su caso en particular va a ser crucial y les va a ayudar muchísimo en esta etapa del proceso. Así es que, como dice José, espero que no nunca implementen esta ley, pero la controversia está ahí y es muy posible que en cualquier momento la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito tome una determinación.
Ahora, escenario 2, Rafael, y esa es una de las razones por las cuales muchos alcaldes y alguaciles de Texas no están de acuerdo con la SB4. ¿Por qué razón? Por una parte, porque creen que se desvían recursos de verdaderos delitos, ¿verdad?, homicidios, persecuciones, etcétera, para perseguir a personas que no están cometiendo un crimen propiamente. Es una falla administrativa ingresar sin documentos a los Estados Unidos. Pero en el escenario 2, ¿qué pasa si la persona detenida por las autoridades de Texas es un residente legal o un ciudadano de los Estados Unidos y no tiene sus papeles para probarlo?
Mira, el oficial deberá ser muy cuidadoso porque demandas vendrán, ¿verdad? Usted, si usted es ciudadano, residente legal permanente y usted es detenido injustamente por esta ley, usted va a poder demandar al gobierno de Estados Unidos por una violación de derechos civiles y muchas más que podemos estar 2 horas hablando aquí sobre eso. Así es que espero que los oficiales tengan la cordura y la prudencia para no hacerlo. Pero en caso de que lo hagan, usted pídale, dele la oportunidad al oficial de decirle, oiga, yo soy residente legal permanente, no tengo mis documentos, tengo forma de probar que yo soy lo que digo ser, así es que tratemos de evitar ese problema. Si usted ve que se pone difícil, usted haga silencio y contacte a un abogado de inmediato.
Y ya para abusar de tu sabiduría, Rafael, tercer escenario, si una persona es injustamente afectada por la legislación una vez que entrara en vigor, no estamos diciendo que va a ser, pero en el escenario de que entrara en vigor, ¿puede ser ese suficientemente argumento para que, por ejemplo, la Unión Nacional de Libertades Civiles demande a Texas para que se revierta la ley por la manera en que está siendo aplicada injustamente contra, por ejemplo, un residente o un ciudadano de los Estados Unidos?
Eso esperamos que pase. Y una de las cosas que le estaba comentando en una entrevista que hice hace poco sobre eso, tan pronto arresten al primer ciudadano americano y lo deporten simplemente porque parecía que no tuviera papeles. Exacto. Ya tú verás que se va a acabar todo este relajo que tienen con esta ley.
Exactamente. Bueno, este programa no es este programa si no hay una llamada de nuestra amiga Lore Santiago, Rafael. Así que tenemos minuto claro que y medio para respondérsela, pero no nos podemos ir sin hacerlo. Dice lo siguiente, ¿qué tal? Muchas gracias, Lore. Si una persona se casa con un ciudadano, mientras está en proceso de corte por asilo, ¿tiene que continuar el caso de asilo?
Es bien importante que sepamos que cuando usted está en proceso de corte, usted está en un proceso de deportación. La consecuencia de abandonar ese caso y no atenderlo es que va a ser deportado, va a recibir una orden de deportación. Muchas personas se casan, me casé con un ciudadano, ya no tengo que atender la corte porque tengo un remedio por USCIS. Cuando USCIS esté evaluando su caso, se va a dar cuenta que usted tiene una orden de deportación. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Usted tiene que continuar con su caso en la corte, cerrarlo si conviene cerrarlo, llegar a un acuerdo con el gobierno, decirle al juez, oiga juez, yo tengo un remedio fuera de la corte en USCIS. ¿Me permite cerrar este caso en la corte para entonces irme a USCIS a buscar los beneficios migratorios? En la gran mayoría de los casos, los jueces van a decir que sí, mira, yo tengo mucho trabajo aquí, vete a USCIS a ver si puedes resolver. Pero no desatiendan o abandonen su caso en la corte.
Perfectamente. Con ese comentario, Rafael, compártenos brevemente tu número telefónico y nos vamos.
Claro que sí, José. Aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838, 210-996-5838. Y hasta la próxima. Un abrazo.
Se nos acaba el tiempo. En nombre del equipo de producción, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.